La bitácora del role.
¡Bienvenidos a bordo del role!
Una placentera travesía por los mares del podcast.
¡Zarpamos ya en busca de las mejores historias del mar! ¡A la caña, Nacho Gómez Zarzuela!
Muy buenas a todos y bienvenidos a La Bitácora del Role, episodio número 179, en el que, bueno, estamos ya totalmente metidos, como ya sabéis, en la Copa América de Barcelona. Lo primero que quiero hacer es pediros disculpas a los madrugadores, porque habéis visto que este role lo hemos colgado un poquito más tarde de lo habitual, porque es que lo he grabado por primera vez en la historia el mismo sábado por la mañana. Es decir, esto lo estoy grabando a las 8:30 de la mañana porque no me ha dado la vida. O sea, ya sabéis que la locura en la que vivimos en la Copa América de Barcelona, la bendita locura, la verdad es que nos hace llevar un ritmo brutal y no me ha dado la vida. Pero bueno, aquí lo tenemos y os prometo que va a valer la pena el ratito de espera que habéis tenido que tener este sábado por la mañana, porque os traemos una de las conversaciones que sé que más os gustan a todos los seguidores de este role. Y es que hemos juntado a Juan Coyumdian y a Pepe Ribes. La última charla que mantuvimos con Juan Coyumdian en este role, en el que nos destripaba a todos los AC-75, nada más pisar el agua, la verdad es que yo creo que ha sido uno de los episodios más celebrados en la historia del programa. Recuerdo que incluso lo tradujeron con ChatGPT, la comunidad de la Copa América, para un poco empaparse de lo que contaba ese auténtico genio que es Juan. Pues bien, hemos repetido esta charla, pero ya después de haberlos visto navegar en toda la regata preliminar y en este inicio de la Copa Louis Vuitton. Y, como ya sabéis que estoy con Pepe Ribes, comentando las regatas en BTV, pues hemos pedido que se viniera también. Y la verdad es que nos ha quedado una conversación, yo creo que maravillosa, y enseguida la vamos a escuchar. Y es que la semanita en la Copa América, la verdad es que ha estado marcada ya por la competitividad brutal, con Luna Rosa como grandísimo favorito, al menos por lo visto hasta la fecha, para repetir la final de la Copa América de la pasada edición, con muchísima actividad social. El otro día estuvimos en una fiesta, la verdad es que maravillosa, que montaron los amigos de Lola Casademunt, que son la gente que viste al American Magic, que lo montaron en el Sky Top del American Magic, que yo creo que es probablemente el espacio VIP más chulo de todos los que se han montado en esta Copa América, y en la que además estamos a puntito de empezar a ver navegar a nuestro equipo, al Celtic Barcelona, porque estas próximas semanas ya comienzan los entrenamientos con los AC40, los días 10, 11, 12 y 14, y la semana siguiente ya arranca la competición juvenil. El día 17 empiezan las regatas y el 18 compite ya el equipo español, porque el 17 son los del Pool A, el formado por todos los equipos grandes, y el 18 van a debutar los del Pool B, que es en el que estamos todos los equipos invitados, es decir, que no tenemos un equipo grande en la competición. Por lo tanto, la semana que viene os contaremos bien cómo arranca esta Copa América para España. Y además, el pasado fin de semana que tuvimos varias regatas de altísimo nivel, como por ejemplo la Copa del Rey de Barcos de Época en el Marítimo de Mahón, sin duda una de las regatas más bonitas, más espectaculares que tenemos en el calendario español, en la que se impuso el Lady Anne de Gonzalo Botín, a quien le mandamos un abrazo enorme. Y además, casi toda la flota se ha venido navegando para competir en la Puch Vela Clásica, que se celebra estos días en aguas del Real Club Náutico de Barcelona. Y ayer en el campo de regata salimos con una lancha, bueno, para ir al Port Olympic, y la imagen de todas estas auténticas leyendas del mar cruzándose en el campo de regatas con los AC-75, la verdad es que fue una auténtica maravilla. Y hoy, en el Monterreal Club de Yates de Bayona, que se celebra una nueva edición de los Premios Nacionales de Vela. Ya sabéis, el año pasado estuvimos allí porque nos lo concedieron para el role, en otra de las experiencias más bonitas que hemos tenido desde que arrancamos este proyecto. Y en esta edición, que los premiados son los siguientes: Diego Botín y Flotritel como mejor proyecto olímpico, evidentemente por su oro. El equipo español de SIGP van a tener premio doble, Diego y Flo, por la hazaña que cometieron ganando el circuito. Toño Orostegui, una leyenda de nuestra vela al que se le quiere reconocer su trayectoria. Curta Ediciones, que es quien se lleva el premio Mariano Aguado de Comunicación, probablemente una de las editoriales más míticas de la historia de la vela y de la náutica española. Los hermanos Martín y Jaime Widner como mejor tripulación de vela ligera por su título en el europeo. Carlos Manera como mejor navegante Gigante en solitario y el Eurofritz Avico como mejor monotipo, de la mano de Dani de la Pedraja y Javier Padrón. Enhorabuena a todos ellos y la semana que viene os contamos con detalle cómo ha ido la gala de entrega de premios. Y los TP52, que tuvimos regata el fin de semana pasado en Mallorca con victoria del Gladiator con Guille Parada a la caña. La próxima cita a partir del próximo 23 de septiembre en aguas de Valencia. Y como no, también tendremos la habitual sección del Windsurf, de la mano como siempre de Luis Faguas, y os invitamos también a que os suscribáis a todos los contenidos del Role mediante la newsletter, en nuestra página web os inscribís y os llegará todos los sábados, y a través del WhatsApp en el 613-070727. Pues con todos estos contenidos arrancamos ya la edición número 179 de la Bitácora del Role.
La Bitácora del Role.
Pues arrancamos esta bitácora del Role y como os decía en la introducción, joder, hoy tenemos un revival de una de las charlas que más cola ha traído de las que hemos mantenido en este Role desde que arrancamos su singladura hace ya 3 años. Y es que hablamos de la que mantuvimos con nuestro querido Juan Cuyundián antes de que arrancase esta Copa América, poquito después de que los barcos tocaron el agua, un poco previendo lo que podría pasar. Y joder, esa charla ya no es que fuera bien, es que hubo guiris que la metieron en el chat GPT para analizar un poco, además de traducir, los distintos elementos de los que iba hablando Juan, que si ahora quiere nos contará, y la verdad es que tuvo una repercusión maravillosa. Y ahora la verdad es que hemos llegado a un punto en el que ya tenemos a todos los barcos en el agua, tenemos arrancada la Louis Vuitton, hemos visto cosas, joder, que nos tienen a todos enamorados, y además he querido añadir un nuevo elemento a esta charla de hoy, porque coño, yo creo que ha sido mi alma gemela en todo este camino que llevamos en esta Copa América, porque ya no solo que hayamos compartido mucho muchas cosas en el pasado, sino que estamos día a día intentando contaros a todos vosotros lo que son estas regatas de Copa América. Por lo tanto, voy a saludar por orden y ya nos ponemos a charlar. Don Juan Cuyundián, muy buenas de nuevo a este Role.
Muy buenas, Nacho. Aquí estamos con un rosadito de por medio. O sea, que le pido ya desde ya a tus oyentes que nos perdonen, que no creo que digamos todo, que todo sea muy coherente, pero divertido va a ser.
Sí, señor, yo creo que a ellos les encanta. Joder, nada más hayan escuchado esto, ya están todavía más atentos. Y junto a él, mi querido Pepe Rives. Don Pepe, ¿qué tal? Además, tú estuviste conmigo hace nada, pero bueno, joder, quería tenerte aquí hoy también. ¿Qué tal?
Muy bien, Nacho. Aquí a escuchar y a entender del maestro.
Primero que nada, estamos, como decía Juan, con un rosadito en la mano y en un entorno maravilloso, porque estamos en el barco que tiene Juan, que además está viviendo aquí en pleno náutico de Barcelona. Cuéntame un poco la historia de tu barco, Juan, qué maravilla.
Bueno, esto es que tenemos que hacer un rol especial para esto. No, este es un barco clásico, una motora de 1938, construida en Argentina, que se hundió, estuvo como 11 años hundida en agua dulce, por eso la madera se mantuvo bien, y que rescatamos y restauramos, y en 2010-2011 me la traje para España, y desde entonces ha sido un poquito mi lugar de donde voy de vacaciones, donde... Y bueno, y entonces y el barco este, el Rejusilo se llama, tiene puerto aquí en Barcelona, gracias a Mónica Jufré, que se ocupa de él. Y entonces, claro, cuando la Copa América se vino a Barcelona, yo dije, ah, esta es la mía, me voy a vivir a mi barco y acá estamos.
Qué bueno, coño, es que me parece imbatible, ¿eh? Pues a ver, tú podrías, joder, al final profesionalmente te va bien, puedes decir, me con un piso en Barcelona, que narices, aquí en el barco,
mejor,
y caminando.
Claro. Estoy re bien. Además, acá en el Real Club Náutico me atienden muy bien, tienen un muy lindo clubhouse y restaurante y todo, así que estoy perfecto.
Muy bien, muy bien. Oye, Juan, no lo pudimos contar la última vez que charlábamos contigo, pero sí que ibas a estar involucrado en un equipo de Copa América. Ya todos nuestros seguidores saben que es el Orient Express francés, que, jolín, la verdad es que en estos días hemos visto que, pese a que muchos le daban como de cenicienta nada, un poco, ¿cuál es tu papel en el equipo?
Bueno, es que, como sabrán, es un diseño que fue hecho por Team New Zealand. O sea, el equipo le compró un paquete de diseño al equipo neozelandés, que de hecho fue una excelente idea porque es un muy buen diseño. Pero como habíamos comentado ya la última vez, una cosa es el diseño y otra cosa es cómo usarlo. Y entonces yo me impliqué mucho estos últimos meses en mirar a todos los demás equipos, intentar entender cómo funcionan estas bestias y después, empapándome un poquito de cuáles eran las características del diseño que tenemos, intentar traducir y colaborar en mi interpretación de cómo sería mejor, cómo sacarle performance a ese diseño. Y colaboro mucho con gente del equipo francés como Frank Camas, que tiene un rol muy importante en el equipo desde hace ya mucho tiempo, Benjamin Mule. Hay gente muy muy buena en el equipo francés con quien colaboro a diario y tenemos buenas tertulias, pero sobre todo intentamos programar el barco, porque en definitiva son todos programas informáticos que hay que hacer para el barco que permitan, esperemos, utilizarlo más eficientemente.
Ayer estuve en la base precisamente de tu equipo de Aeroespacial Francés porque nos invitaron un poco a ver la regata desde allí y estoy hablando con Stefan Kandler, ¿no?, que es un poco el alma mater del equipo, y le preguntaba por ti y el tío lo primero que me respondió es que, claro, las larguísimas relaciones que tenéis porque empezasteis con el Crazy Coyote, que fue un barco mítico, y se le iluminaron los ojos cuando hablaba del mítico Crazy Coyote,
sí,
¿no?
Sí, eso fue un tema. Bueno, fue con el padre de Stefan, Ortwin Kandler, fue mi primer, digamos, cliente, fue un mecena para mí, y me pidió que le dibuje un 50 pies con el que fuimos a correr la Admiral's Cup en el 99. Entonces, claro, yo a Stefan lo conocí, que tiene mi edad, o sea que nos simpatizamos muy bien, pero lo conocí como el hijo de mi primer cliente, digamos, ¿no? Pero simpatizamos muy bien y eso fue una aventura. Él era parte de la tripulación también y fue una aventura un poco agridulce, porque fue muy interesante, porque todo el challenge técnico, digamos, y el diseño creo que fue muy bien, pero claro, quizás hasta demasiado bien, porque nos condicionaron tanto la participación en Admiral's Cup que al final el padre de él, o sea, el propietario del barco, decidió retirarse de la competición, no aceptar todas las condiciones que nos ponían. Así que teníamos como una sensación de haber hecho un buen trabajo, pero no haber ido hasta el final de la competición. Y ahí empezó una amistad que, bueno, hicimos varias cosas juntos, etcétera, pero la Copa América nos vuelve a unir ahora.
¿Y tú, Pepe, a Juan desde cuándo lo conoces?
Uf, pues yo lo conozco desde el Crazy Coyote, por claro, lo menos. Claro, claro, sí. Yo lo conozco desde el Crazy Coyote, que fue el primer barco que vimos sin jarcia. Era el primer barco que iba sin jarcia, que también vino a correr a la Copa del Rey y también no te penalizaron.
No, claro, no, la Copa del Rey ya fue cuando... No, habían penalizado ese mástil y para correr la Copa del Rey hubo que hacer un mástil nuevo, que ya no tenía tantas ventajas, digamos.
Pero, qué bueno.
Sí, sí, me acuerdo. Sí,
pero lo conozco desde hace mucho tiempo y lo conozco porque estudiaba con Juan Meseguer,
claro. Sí.
Y también nos vimos en Caos una vez, hace un montón.
Que, sí, sí. Entonces, no, y después tuvo todo el proyecto telefónico, claro, pues con Pepe ya trabajamos profesionalmente juntos.
Más seriamente después, pero desde el 99 o así lo conozco.
Claro, hoy ha habido un momento muy bueno. Claro, Pepe y yo compartimos chat con los compañeros de BTV. Yo decía, joder, claro, no, dije, no ha habido regata porque había un poco de viento, de tal, no sé qué. Y claro, Pepe me ha puesto el vídeo famoso de la ola que los arrolla en la telefónica, en la Vuelta al Mundo del 2012 o 2012. Y digo, bueno, se puede navegar con estas condiciones, ¿no?
Encima, si me acuerdo bien, esa ola fue con, yo qué sé, 1000 millas de Cabo de Hornos, 1000 millas de Nueva Zelanda,
sí, 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 sí.
3000 de Hawái y, no sé, por ahí 500 del Antártida, del Polo Sur.
Sí,
o
sí,
sea
sí.
Que es como que es el peor lugar. De hecho, está cerca del punto Nemo, ¿no?
Sí, sí.
Ahí fue donde se agarró esa ola.
Qué bueno tú. Oye, pues nos contabas antes, Pepe, que tú sí que escuchaste la entrevista que le hicimos a Juan aquí en este último role, que antes nos contaba él que, joder, esto me ha llenado de orgullo porque dices, no, es que me mandó un mensaje Scott Ferguson, ¿no?, sí, que es el máximo responsable técnico del American Magic, para felicitarle por todo lo que contaba, claro, la entrevista,
claro,
¿no?
Lo estaba escuchando traducido.
¿Qué te pareció? O sea, un poco, porque entiendes por qué también causó tanta repercusión, porque también en nuestro mundillo tampoco estamos acostumbrados, ¿no?, a que la gente cuente cosas con tanto detalle como las contó Juan ese día.
Bueno, escuchar a Juan siempre es un placer, porque lo bueno de él es que, como es un genio, él ve cosas que los demás no vemos. Entonces, escuchar las cosas técnicas y lo que ven los barcos a primera vista, pues es música para los que nos gustan los barcos y somos apasionados del mar.
Gracias, Pepe. La Rosalita.
Acaba de abrirse otra botella.
Para vos no, Nacho, que tenés que ser
botella. Sí, verdad.
Estás trabajando.
Yo tengo que poner orden aquí durante los próximos minutos, o sea que nada, pero bueno. Bueno, Juan, y han pasado los meses. Hemos visto debutar a los C-75. ¿Qué es lo que más... sé que la pregunta es muy genérica, pero bueno, ¿qué es lo que más podrías destacar de todo lo que hemos visto en este inicio de Copa América?
Es una buena pregunta, pero creo que se van confirmando los aspectos iniciales. Luna Rosa, que yo siempre lo vi muy fuerte, con choices, ¿cómo se dice choices?
Con muchas posibilidades.
Posibilidades, y que diseñaron esto muy bien, se confirmó, de hecho, muy fuerte. creo que esta vez están para darles un buen dolor de cabeza a Team New Zealand. Y después los demás, alguna que otra desilusión con Alinghi, que pensé que, o sea, se lo veía tan raro y uno siempre dice, bueno, debe haber muchas horas de pensamiento detrás, que evidentemente las hay, y que deben tener cosas extremadamente buenas y positivas, porque la gente que trabaja en ese equipo es excepcional. Pero bueno, no han podido, por alguna razón u otra, no han podido concretar tanto, o sea que es un poco una desilusión. Y después los demás que van confirmando un poco sus posiciones. El americano, como habíamos visto, parecía esa tendencia de querer avanzar el centro de gravedad, cambiando la posición de la tripulación, parecía muy buena. Confirma, eso es muy bueno para las velocidades muy altas y no es tan bueno para las velocidades bajas o las maniobras de salida con poco viento. Y se confirma esa dificultad que tienen ellos para cuando son regatas al límite de 7 nudos, al límite bajo, en las presalidas les cuesta mucho maniobrar, pero cuando hay ya un poco más de viento sí que van rápido, van muy rápido. O sea que eso se confirmó también. Ineos, creo que mi entender, y por ahí me equivoco acá, pero como que estaban muy fuertes y creo que han hecho un error últimamente, del cual están volviendo un poco hacia atrás. Creo que hace, diría que no más de un mes, por ahí menos, han hecho un cambio que no sé cuál es, pero que los ha tirado un poquito para atrás. Aunque sigue siendo un barco extremadamente rápido en popa, sobre todo con viento. Cuanto más viento hay, más rápido son. Y son muy maniobrables y tienen una tripulación excepcional. Entonces es como que se defienden con las armas fuertes que tienen, pero hay veces donde la velocidad del barco, sobre todo con poco viento, no es tan excepcional. Creo que eso lo mejorarán seguramente, pero desde esa entrevista que tuvimos, Nacho, creo que eso, se van confirmando esas cosas. Creo que hay como tres divisiones, diría que está Team New Zealand y Luna Rosa, que está en una división muy alta, quizás la más alta que se haya visto últimamente. Han subido el nivel mucho y yo diría que la Copa América la harán ellos. Después te diría que hay otra división donde está American Magic y Ineos, donde en cualquier momento cualquiera de los dos tiene la capacidad para salir para arriba y mismo hacerle la cosa difícil a Luna Rosa. Y después está la tercera división donde estamos Alinghi y nosotros, donde somos los dos únicos equipos nuevos, digamos así, que estamos un poco retrasados en muchas cosas. Y bueno, seguramente nos tengamos que pelear este lugar en las semifinales con Alinghi, que debo decir que parece un poco injusto porque hay mucho esfuerzo detrás de todos estos equipos, y que 10 días después del inicio de la competición haya uno que se tenga que ir a casa es un poquito agridulce, digamos. Pero bueno, así es como lo veo yo. Hay tres divisiones. Y cuando ves el nivel de... Bueno, y no te hablé de Team New Zealand. Team New Zealand me parece que ha de vuelta sabido subir el nivel de una forma increíble. Es muy... O sea, cuando uno... Y Pepe lo conoce esto muy bien. Cuando uno está en Nueva Zelanda, lejos, con también problemas de financiación, porque es un equipo que ahora sé que están cómodos, pero no estuvieron cómodos financieramente todo el tiempo.
Sí.
Es difícil caerte a Barcelona, en este caso, con una diferencia o con una ventaja como la que tienen. Es un mérito increíble. Creo, además, no sé Pepe si estará de acuerdo, que no nos han mostrado todo hasta ahora. Creo que se guardan un poquito, no te digo de la configuración que nos han mostrado, porque es muy difícil correr regatas que no sea a fondo. O sea, que lo que nos han mostrado lo han usado a fondo, pero creo que de acá a octubre alguna triquiñuela nos van a sacar que les va a hacer ir más rápido. Creo que, y espero que Luna Rosa lo tenga muy en cuenta, porque si Luna Rosa no hace una evolución equivalente, le costará mucho ganarles. Creo que son conscientes y esta vez lo siento fuerte para hacerlo. Pero bueno, lo de Team New Zealand es algo muy interesante, porque no es fácil llegar acá con todas las dificultades que han tenido al principio y estar tan fuertes, ¿viste? Pero creo que tienen un equipo que siempre es muy soldado, se dice, muy unido, muy cohesionado. De hecho, mismo en las adversidades, como el otro día que se les cayó, al día siguiente o dos días después estaban navegando. O sea, es algo muy potente, que es un ejemplo para todos. Y bueno, chapó y mérito. Yo los admiro mucho. Tengo el privilegio y la ventaja de estar ahora trabajando alrededor de un barco que diseñaron ellos y sistemas que han diseñado ellos, que me hace admirarlos aún más. Pero bueno, quería destacar esa performance de... No sé qué pensás, Pepe, pero son fuertes.
No, no, yo pienso exactamente lo mismo que tú. Las mismas divisiones y los mismos pensamientos que tú. Porque además es lo que vemos en el agua. Es lo que estamos viendo en el agua, que son súper sólidos y súper... Pero vemos a Luna Rosa... Que como preveíamos, les va a dar mucha batalla. Yo creo que les va a dar mucha batalla.
Claro, qué bien.
O sea, que de las tres regatas que han hecho juntos, que solo les haya ganado uno, no tiene nada que ver con el potencial de Luna Rosa. Yo creo que Luna Rosa tiene un potencial justo por debajo de ellos ahora mismo, pero que está muy cerca.
Hablabas, Juan, de que los kiwis pueden tener una especie de as en la manga, ¿no? Y que Luna Rosa debería estar preparado para poder contestarles. ¿De qué tipo de as de la manga estamos hablando? O sea, ¿en qué pueden cambiar, mejorar, no sé?
Yo creo que hay que poner esto en perspectiva. Porque si hay algo que yo he aprendido de estos Copa Américas es que pequeñeces de nada hacen grandes diferencias. Para decirte una idea, hemos tocado un poquito cosas de los foils, entre otras cosas, pero creo que la dimensión máxima que hemos cambiado era 1,3 milímetros. Y se notó mucho. Entonces, quería poner esto en perspectiva porque no es que los kiwis pueden mejorarse mucho cambiando cosas muy grandes o que sean muy visibles a un ojo amateur, digo. Sí. Pero con que cambien un poquito los que ya están muy avanzados. O sea, pueden ganar la Copa América con el barco que tienen.
Sí.
Pero como que cambien un poquito los tips de los foils. Como que cambien un poquito... Las velas, que sé que las van a cambiar. Como que cambien un poquito el método de utilización de todo esto. Son cositas muy pequeñas, pero que te hacen ir mucho más rápido alrededor de las boyas.
Sí.
Y entonces, son eso, son cositas, pero que hay que hacerlas. Y espero que Luna Rosa las haga también, seguro que las van a hacer. Pero no hay que, o sea, hay que entender estos barcos que son van a un nivel de eficiencia tan alto, pero tan alto, que muy poquita cosa... hace diferencias de 2-3 nudos de velocidad. Y entonces es ahí donde hay que ir a buscarla. Y lo que hace la cosa muy compleja, porque tenés que ir a buscar, por ejemplo, en los foils, tenés que ir a buscar diferencias de, digamos, del milímetro o 2 milímetros, con deformaciones debido a la hidrodinámica de por ahí 200-300 milímetros. Entonces estás jugando con diferencias que son inferiores a las que te imponen las deformaciones propias del diseño. Entonces, hostia, que eso ha sido una característica muy importante de los que han hecho las cosas bien y otras no tan bien, es saber tomar en cuenta cómo y cuándo los apéndices y las velas se van a deformar de la forma que se deforman en realidad. Cuando vos tenés una buena dimensión y capacidad de medir cómo se deforman las cosas y esas deformaciones las incluís en tu proceso de diseño, es ahí donde hacen las buenas diferencias. Y ellos lo han hecho tanto con las velas, con los LIDARs o los LIDARs, son unos radares de baja frecuencia que están en los costados del barco, que no se pueden usar en regata, pero que se usan en entrenamientos. Pero si te fijas en los kiwis, que son estos dos especies de postes que salen de costado,
sí,
los usan toda la fase de precalentamiento, hasta te diría que mismo 7-8 minutos antes de la salida, ahí los sacan, y cuando se entrenan o navegan después de las regatas, los vuelven a poner. O sea que fíjate la correlación que han hecho entre las mediciones de las velas. Porque es que las deformaciones de las velas, estás no al milímetro, en las velas un poco más, pero estás en los 5, 6, 7 milímetros. Tener ese nivel de medición, ese nivel de deformación es muy, muy complicado.
Qué fuerte.
Y ellos lo han hecho. Y asumo que Luna Rosa también, las velas de Luna Rosa son muy lindas, fantásticas. Pero, o sea, para ponerle un título a cómo se hace la diferencia en la Copa América actual a nivel diseño es tomando en cuenta las deformaciones, las formas reales deformadas por las presiones de aerohidrodinámicas. Y después, como decíamos en la primera entrevista, era una vez que tenés ese diseño que funciona bien, es cómo se usa, cómo lo usas, ¿no? Y en la utilización hay igual o más performance que en el diseño. Y ahí es donde entre junio y ahora se ha mejorado mucho, pero todavía queda mucho para mejorar. Y sobre todo que ahí hay que tomar en cuenta la eficiencia energética, porque todos estos barcos funcionan, no te digo que en déficit energético, pero sí condicionados con la energía que uno puede... O sea, si vos tuvieras en estos barcos baterías en lugar de cyclors, o tuvieras una fuente indefinida de energía, los utilizaríamos diferentes, seríamos mucho más dinámicos con los barcos. O sea que la gestión de la energía disponible...
La que generan los ciclistas.
La que generan los ciclistas, pero que no es solo generar el ciclista, porque este es otro tema muy interesante, que es que los ciclistas... Antes, por ejemplo, en los barcos... anteriores, que teníamos los grinders, por ejemplo, los grinders eran tripulantes enteros, quiero decir, que estaban integrados en la maniobra, porque tenías que conectarte a los winches, o sea, en los movimientos de los grinders y los timings de cuando apretaban los botones para conectarse a los diferentes winches en la maniobra eran esenciales. O sea que eran navegantes que, más allá de la fuerza y la energía que transformaban a través de las manivelas, eran esenciales para la ejecución de la maniobra, porque si ellos no estaban a tiempo, la maniobra no se ejecutaba. Hoy en día es diferente. Hoy en día se envía energía a un sistema que gestiona, optimiza y gestiona cómo esa energía se va distribuyendo en las diferentes funciones. Entonces, podés ser por ahí más eficiente en cómo transformás esa energía disponible, además que son unas atletas increíbles, pero dependés de esa cantidad que te pueden proporcionar y la gestión que se hace dentro de ese sistema que distribuye, ¿no? Entonces, los que pedalean, pedalean y envían watts, y es verdad que tienen momentos, o sea, ellos saben cuándo dar más, cuándo dar menos, se van coordinando, pero no saben exactamente a dónde va esa energía que acaban de enviar al pedal.
Claro.
Va a un sistema que la gestiona. Y entonces, es como que cambió esa noción de, ¿no? Son, son proporcionadores de energía.
Sí.
Y antes, antes eran tripulantes de verdad, digamos.
Dicen que hay algunos que hacen algo más.
Sí, hacen algo más. Bueno, después tenés los sistemas. Hay algunos, en alguno que otro equipo, que si tienen tiempo van mirando. O sea, hay algunos que son navegantes, por ejemplo.
Tipo táctico, ¿no?
Bueno, en Luna Rosa está Enrico Voltolini, que es un gran navegante, que también cuando levanta los ojos sabe ver cosas. No sé qué tanto input tiene, pero es alguien con una capacidad táctica importante. Y después tenés otras funciones en el barco, como no solo la gestión energética, pero sino que puedes estar afectando más o menos la ayuda que se le da a los otros en el vuelo del barco o en el trimado de las velas.
Vale.
Cada equipo tiene algo, tiene funciones distintas, pero sí que deben tener alguna que otra función. Pero bueno, ha cambiado mucho cómo se va en la Copa América. Es apasionante, y esto es un buen debate a tener con Pepe, es apasionante. Pero me pregunto, no digo que tengo la respuesta, pero me pregunto si no lo hemos empujado un poco demasiado lejos. O sea, quiero decir, ponemos ciclistas porque queremos que la energía sea manual, digamos, en este caso las piernas, pero digamos que sea humana. Sí. Pero creo que se abre el debate de hasta dónde vamos, porque en la víspera de la inteligencia artificial podríamos perfectamente decir que si abrimos esto a la gestión de la inteligencia artificial, los barcos podrían ser completamente autónomos. Sabemos hoy en día que volar con autopilotos sería hasta más eficiente que con el humano. Entonces, ¿cuál es el Copa América del futuro? ¿Es uno que es completamente autónomo, que ya sabemos que podría ser más eficiente y ganaría todas las regatas?
Sí.
¿O lo frenamos de alguna forma? Y si nos lo queremos frenar, que creo que es lo que vamos a hacer, el debate sobre la mesa va a ser, bueno, pero ¿hasta dónde lo frenamos? ¿Qué permitimos y qué no permitimos? Y entonces ahí se abre la puerta de decir, bueno, pero entonces podemos volver un poquito para atrás. Pero si volvemos para atrás, el concepto del barco, o sea, no lo podés volar eficientemente todo en manual, digamos.
Claro.
Entonces, es un debate, y eso, entonces, dice, bueno, pero entonces estos barcos son los que tenemos que tener a futuro. Y si vos los ves navegar y ves la eficiencia con la que navegan, decís, sí, obviamente. Pero como son tan dependientes del intercambio energético, que ya está a su límite, y una autonomía de vuelo que ya está a su límite, decir, bueno, por ahí hay lugar para volver un poco para atrás, y no sé, ¿qué pensás?
No, es la, vamos, es la pregunta del millón, pues es verdad.
Bueno, yo, si la Copa América del futuro, si la veo, la veo sin Cyclops, la veo con un generador, energía a tope, y ya no te digo cuatro, dos tíos, uno a cada lado, y que entre los dos tíos y el ordenador lo gestionen todo, como si fuera un Fórmula 1.
Claro.
O sea, una persona en cada lado, sin Cyclors y con un motorcito híbrido, como lo quieras llamar, que les da la energía sin límite los 23 minutos.
Claro, y ahí es como que...
Ya hay dos conductores, y entre los conductores y el ordenador tienen que gestionar todo.
Y ahí ya estás a la eficiencia máxima, lo que puede dar eso, y ahí van a ser regatas impresionantes.
Yo veo una copa con dos tripulantes a bordo.
Bueno, pero ahora tenemos lo que son los caballos, que son los que le dan pedales, y los cuatro de delante. Porque los caballos tiran del carro, pero si no saben exactamente lo que pasa.
Exacto, si no fue mismo, es que es así. Es verdad, es que lo que decía Juan, que los grinders antiguos aportaban a la navegación. El momento de pisar el botón en el momento adecuado, hacer banda como toca, o sea, colgarte más, te da más velocidad.
No, no, que era un poco lo que hacía. En la Copa América que no se colgaban, si no pisaban los botones en las maniobras, en el momento justo la maniobra no salía. Si no tenías grinders buenos, las maniobras no salían. Tenías que tener grinders, muy, aparte de muy fuertes, muy buenos. Eran parte de que la maniobra funcionara. Ahora solo dan presión a una bomba hidráulica.
Qué fuerte.
O sea, giran un eje de una bomba hidráulica.
Tres.
O tres.
Algún que otro tendrá dos.
Qué bueno. Los kiwis que siempre tienen de menos.
Bueno, entonces...
Y después, que la eficiencia del sistema también debe ser muy, muy importante,
bueno,
¿no? Lo que les frena a ellos empujar más o empujar menos.
Exacto, y es ahí donde creo Luna Rosa ha hecho también un muy buen trabajo. Estoy seguro que Ineos también, pero Luna Rosa creo que... Vamos todos a... O sea, es como que no tenés nunca suficiente.
Se ve, aparte, en algunas boyas, que los barcos a veces...
No tenés energía.
No, bueno, tienen energía.
Pero te condiciona la táctica también, porque hay veces que vos tácticamente quisieras hacer, un par de trasluchadas o hacer algo muy... a último momento, y como tenés información del ordenador que te está diciendo dónde estás energéticamente, parte seguido, o sea, no es algo que sucede casi que en todas las regatas, hay decisiones que son tomadas a último momento en función de tu estado energético de ese momento.
Joder.
Entonces es complicado. Y es ahí también donde el sistema le pide a los ciclistas que den un wattaje que es alucinante, porque se llega a 2700 watts o 2600 watts, pero por 30 segundos, 40 segundos, no puedes.
Son 700 por cabeza, ¿eh?
Sí, sí, pero dura muy poco.
Ya, joder.
Y ahí se abre un capítulo muy interesante, si estamos hablando de energía, que es la regeneración. O sea que vos podés cargar, porque como tenés unos acumuladores, podés cargar ese acumulador gracias a las fuerzas que el viento, por ejemplo, un traveler que se mueve para ambos lados, hay un lado que te necesitas aplicar fuerza, pero hay el otro lado que se va solo, digamos, por las fuerzas aerodinámicas. Y así hay muchas funciones que solo soltarlas, las fuerzas en las velas, hace que se filen, que se suelten. Si vos podés recuperar esa energía y enviar ese aceite al acumulador de forma gratuita, eso te va ayudando mucho en la gestión energética. Entonces, los equipos han hecho muchos esfuerzos en lo que es la regeneración, usando las fuerzas y momentos de los barcos, pero creo que ahí, en todo caso, yo creo que ahí hay más terreno a mejorar. Y a nivel de las fricciones también, o sea, la fricción en el carro del traveler es esencial, porque te cambia, el carro del traveler afecta en un 30, un 35% todo el sistema energético del barco. Entonces,
hostia,
si podés, yo qué sé, bajar de la mitad, pues mucho, pero si podés mejorar algo que es 35% de tu gasto energético, de repente esas dos trasluchadas a último minuto las puedes hacer.
Claro.
¿No? Entonces te cambia un huevo. Perdón, te cambia mucho. Perdón, el rosadito.
El otro día Pepe dijo polla en el programa. O sea que está admitido todo ya. Oye, otro tema que además Pepe y yo hemos hablado bastante de las retransmisiones en BTV, que es la influencia de los equipos de Fórmula 1 en los diseños de los sindicatos que han contado con ellos, ¿no? Que son en este caso Alinghi con Red Bull y Ineos con
Mercedes.
Mercedes.
Y no sé, eso hay que preguntárselo a ellos. Nosotros estamos con Alpine. Alpine nos ha ayudado mucho en muchas cosas, pero no se han metido a fondo como creo que es el caso. Creo que el que más interacción con Fórmula 1 tiene es Ineos con Mercedes. Evidentemente han hecho un muy buen trabajo. O sea, no sabría decirte directamente. Creo, o sea, de donde estoy parado yo ahora, me parece muy difícil pedirle a un ingeniero de Fórmula 1 o un equipo de ingenieros de Fórmula 1 de entender y por ende diseñar bien todo un barco de un punto de vista conceptual.
Vale.
Creo que pueden ayudar muchísimo a nivel de optimizaciones, a nivel de la mecánica, a nivel de la hidráulica, la mecatrónica. Todas esas cosas creo que pueden ayudar muchísimo. A nivel conceptual, sin tener este conocimiento de lo que es un barco a vela, de lo que significa ir alrededor de boyas en posicionamientos distintos, lo que conlleva tener un modo alto y sobrevivir, lo que conlleva, yo qué sé, una trasluchada a 7 nudos no es lo mismo que una trasluchada a 20 nudos, etcétera. O sea, es como que sin tener ese empapado de eso es muy difícil. De hecho, lo vivimos nosotros con los que nos programan los PLCs y esto, que son gente que son excepcionales, gente extremadamente inteligente y capaz,
sí.
Pero se nota que si encima fueran buenos navegantes, su trabajo sería, pero 10 veces mejor. Y, ¿entendés? O sea que no quiero responder por ni por Mercedes ni por Ineos, pero ya. Creo que a Xavi habría que preguntarle esto. Xavi sí. Te puede, pero
mira, nos falta aquí, coño, para la próxima.
Nos falta, nos falta.
Xavi, te echamos de menos, que lo sepas.
Pero siempre. Pero creo que pasa por ahí. O sea que si tengo que adivinar lo que te diría Xavi es, para ciertas cosas ideal, excepcional, nunca mejor,
sí.
Pero para otras no.
¿A ti qué te ha parecido, Pepe?
Yo no sé, vemos los dos equipos que han tenido más, un poco más de influencia con la Fórmula 1, con los barcos más angulados, con más ángulos, con más cosas de aerodinámica, que supongo que en un Fórmula 1 que va siempre a un centímetro del suelo y siempre se mantiene a un centímetro del suelo, supongo que esas cosas serán más fáciles de hacer funcionar,
sí.
Pero en un barco con las olas, con la turbulencia de las olas, con desventes, con regatas de 23 minutos, no carreras de una hora dando vueltas a las mismas curvas, y exactamente con los mismos giros y la misma, ¿sabes? Aquí es que las condiciones están cambiantes, yeah. Que para hacer que eso sea tan eficiente, es que el bordo más largo les dura 2 minutos.
Claro.
O sea, en 2 minutos, ¿cómo van a sacar toda esa eficiencia aerodinámica que enseguida tienen que virar? Eso sí, están solos y no está el otro por en medio.
Eso es lo que creo que es un input. Imagínate el ingeniero típico de Fórmula 1, que es un alguien súper inteligente, graduado en las mejores escuelas, lo que sea, que puede programar todo, que tiene una capacidad de entendimiento y de cálculo enorme, pero si no tiene ese input y ese concepto inicial, es muy difícil. Es como que de repente estás, yo me lo imagino así, es como que estás en un valle con niebla, y vos tenés, yo qué sé, 4 montañas, 4 picos que te he hablado, y tenés que, tu competición es escalar el pico más alto, pero no ves las cimas. Y claro, el que conoce el valle y que más o menos sabe por dónde van las cosas y esto y otro, por ahí te escala y te sube la cima más alta. Y por ahí no te la sube de la forma más eficiente, pero te sube la cima más alta. Y después tenés otro que por ahí en el valle está un poco perdido, tiene una capacidad de ascensión extraordinaria y sube la montaña en la mitad del tiempo, pero llega arriba y dice, ah, uff, esta no era la más alta, ¿entendés? Es un poquito eso como... Y de acá, el que no sube la montaña más alta, el que no llega al pico más alto, de repente no gana la regata.
Y Juan, hablando de los foil arms y de los foils, ¿no? De la parte de abajo que ponéis los equipos, hemos visto algunos equipos que tienen el pepino pa'lante,
sí.
¿No? Un pepino muy gordo pa'lante,
sí.
Y otros que tienen un pepino pequeñito para atrás.
Sí, sí.
¿Eso va relacionado con los grandes y los pequeños que son los foils bajo el agua?
Eso va relacionado con más el bulbo. O sea, los foils en realidad es como que va un poco aparte, pero vos tenés un bulbo en el cual tenés un mínimo de mecatrónica a poner y tenés después un peso y centro de gravedad que respetar del todo el conjunto.
Uh-huh.
Entonces ahí tenés un trade-off que decís, bueno, minimizo mi bulbo, que está abajo en el foil, en la intersección entre el foil y el, digamos, el strut, lo minimizo y no pongo el peso ahí para que tenga menos drag, y en ese caso, ese peso, como tengo un mínimo a satisfacer, lo tengo que poner en otro lado, o me hago un bulbo más grande, que va a tener más drag, pero también va a tener un poco más de, digamos, paradrizante. Lo que pasa es que el paradrizante que uno saca mecánicamente del peso que tiene el bulbo es muy poco comparado con lo que te da el foil de sotavento. Entonces ahí entras en el debate de decir, bueno, minimizo mi bulbo, para que tenga lo menos drag posible. ¿Qué es lo que condiciona cuánto lo puedo minimizar? Y esto es la mecatrónica que va adentro. Pero entonces cuando lo minimizás decís, me quedan 80, 90 kilos a poner en algún lado, ¿dónde los pongo? Entonces es ahí donde los vas poniendo en los lugares, en los fairings más altos que no tocan el agua o que tocan menos el agua, y ahí te abrís el debate, claro, pero ¿dónde los quiero poner? Y como se trata de un juego de avanzar el centro de gravedad, porque, o sea, cuando vos avanzás el centro de gravedad del barco, te permite aumentar el righting moment y hacer picos de velocidad más altos.
Uh-huh.
Pero te condiciona un poco las maniobras a baja velocidad, con muy poco viento, en el pre-start con muy poco viento. Entonces tenés que hacer un trade-off. Lo que Luna Rosa y Team Michelin han hecho, han puesto ese peso más arriba, o sea, que no toca el agua, porque está solo en las maniobras entrando al agua, y lo han avanzado lo más posible para permitir que la carga entre el timón y los foils sea tal que puedas ir, tener pico de velocidad más rápido. Después tenés que diseñar todo coordinado con eso, porque si vos avanzás el centro de gravedad para tener picos muy altos, pero después haces un foil que cavita 5 nudos antes de lo que es tu velocidad potencial, no te sirve nada. Entonces va todo como muy junto, que es lo que hizo el americano. Pero bueno, para contestar a tu pregunta, Pepe, es eso. Es, bueno, minimizo el drag acá, pero como la regla me pide un mínimo peso y mínimo centro de gravedad, lo tengo que poner en algún lado. Y ahí es como lo ponen ahí. Y todo eso es plomo, de hecho.
Y eso es porque la posición del foil también está en un sitio diferente.
Claro, entonces vos tenés, claro, a ver cómo lo explico. Vos tenés el foil arm, que es la parte de carbono, que es una pieza one design, o sea que sí, están todos iguales. Y tenés, esa pieza pivotea alrededor de un eje, que está la regla lo posiciona en el espacio con muy poca tolerancia. O sea que todos los barcos, te diría que por poquitos milímetros aquí, tienen los ejes de rotación de eso en el mismo lugar. Y después, a partir de ese lugar en el espacio, vos tenés que posicionar el foil. El foil no puede estar más atrás que 12 metros, se mide de la popa, pero están todos lo más atrás posible. ¿Por qué? Porque vos lo que querés es incrementar lo más posible la posición del centro de gravedad y desde donde está el foil. Entonces tirás el foil lo más atrás posible y el centro de gravedad lo más adelante posible. Además, tirar el foil lo más atrás posible con respecto al foil arm, o sea, entre el foil arm y el foil hay un strut, que es un conector, digamos, y ese conector vos lo querés tener lo más separado posible del foil, porque eso te ayuda a que cavite a más tarde, más velocidad. Y entonces todo eso te lleva a hacer lo que ves en los barcos, ¿no? Y algunos lo empujan más que otros. Y eso que decías, yo lo llamo el pelícano, la nariz del pelícano, pero Horacio Carabelli no sé si le gustó mucho el nombre, entonces no sé cómo lo llaman eso, porque cuando lo jodía con el pelícano no le gustaba. Pero eso es para avanzar el peso, ese peso que tenés que ponerlo en algún lado, pues si no satisfacés la regla.
Bueno, yo volví del baño hace un rato, me estoy fumando un cigarro porque digo, me voy a callar, o sea, no voy a interrumpir esta conversación que me parece maravillosa.
Y otra cosa que yo pregunto, pero no me dan nunca en la sala de prensa y tal, es que no nos pasan los certificados de medición para ver las piezas que lleva cada barco. Pero, por ejemplo, ¿cuántos timones ha probado? ¿Qué capacidad hay de...?
Bueno, por regla tenés límites. Bueno, los foil arms, esos son uno, o sea, un par por barco. Después tenés lo que se llama el foil, que es donde la parte metálica que se acopla a la parte de carbono, que es la One Design, y después todo el foil, donde tenés un límite de 3. Uh-huh. Pero ahí se abre un bemol que es muy interesante, porque esos foils tienen un flap. Y flaps podés cambiar todo lo que quieras. Y de la parte foil podés cambiar siempre y cuando el 80% de la masa del foil, que, o sea, podés cambiar, no podés cambiar más del 20% de la masa. Uh-huh. Pero no es acumulable. O sea, si vos haces un primer cambio que cambiás 10, no es que te quedan 10, es que son 20% cada vez que cambiás. Ah. Y como es de la masa, no te afecta mucho. O sea que yo creo que la posibilidad de cambios es muy, muy grande. Entonces, ¿cuántos foils, cuántos cambios geométricos realmente se han hecho? Y si contás los milimetritos, como el que hicimos, que les contaba que hicimos hace poco, cuando vas contando todo eso, no sé cuántos habrán hecho, pero mucho, mucho.
¿Y timones cuántos pueden tener?
Si me acuerdo bien, eran también 3 o 2. 2 seguro. Uh-huh. Y ahí el tema del timón es un tema también del largo, ¿no? Porque lo que condiciona un poco el largo del timón, vos querés tener un timón lo más pequeño posible. Uh-huh. Pero si lo haces muy corto y se te sale el agua, te pegás una ñapi como la que nos hemos pegado ya varias veces. Pero claro, ¿qué condiciona eso? Y lo que lo condiciona es el bear away con 20, el límite es 21 nudos. Cuando vos haces un bear away, o sea, una batida, se llama una...
Sí, una arribada.
Una arribada. Cuando haces una arribada a 21 nudos, que de hecho se te pone... Uf,
el ojete apretado.
El ojete apretado, para hablar en catalán. Eso se te sale el agua y pero te pegás una hostia impresionante. Entonces, claro, no puedes ir tan al límite. Entonces decís, bueno, mi timón de arribada 21 nudos tiene como mínimo tiene que ser esto. Pero ese timón de arribada 21 nudos, en todas las otras condiciones, te diría que de 16 para abajo, de 14 para abajo, y sobre todo cuando estás maniobrando en la salida, tenés medio timón de más. Entonces tenés ese jueguito de que tenés timones chicos que los usás con poco viento, y tenés también los timones más largos donde los puedes usar con más viento. ¿Qué, pero qué pasa? Ese timón lo tenés que declarar para toda tu serie. Uh-huh. Entonces ahora tenemos la serie Round Robin, que solo tenés que elegirlo antes. Después ahora vamos a las semifinales, tenés que elegirlo antes. La final, o sea, es como que tenés que... Pero si... Ahora estamos todos con timones relativamente pequeños. Pero si, por ejemplo, tuviéramos... Imagínate que estamos empezando un evento donde el parte te dice que la probabilidad de que hayan 20 nudos todos los días, estaríamos todos cambiando los timones.
Claro.
Entonces, claro, ahí más que cambios de diseño, que los ha habido, es más el grande y el pequeño,
¿no? Ajá. Y otra pregunta que tengo es... estamos viendo, por ejemplo, el Prada a veces que ha perdido varias veces el timón navegando en línea recta.
Claro.
¿El trimado del barco es tan importante que en línea recta pierden el timón? ¿Les entra sí, pérdida?
Y claro, lo que pasa es que fíjate lo que va en el agua, Pepe. O sea, va... Lo que debe ser algo de... Cuando van rápido es 300-400 milímetros de alto por una cuerda de 120. O sea, es un nada. Entonces, con que cambies un poco el balance entre la mayor y el foque, con que es lo que sucede, o sea, cuando salís de las... cuando haces una maniobra o acelerás después de una virada, una trasluchada, y como que tengas el foque un poquito más casado, un poquito más suelto, y eso te cambie de 3-4 graditos el timón, y lo perdés. O sea, el timón tiene un ángulo de funcionamiento que es un más o menos 4-5 grados, y en las salidas de las maniobras estás al límite de eso. En cuanto que cazaste el foque a destiempo o que la mayor se te cargó un poquito, por eso que lo que contábamos de lo que nos pasó con el Orient Express ayer contra Lingui, que en esa virada el mástil no se viró por un problema técnico, y claro, todo ese déficit energético fue al timón, y el timón dijo, tomá, anda a cagar. Yo ya mi límite lo agarré hace 3 segundos que estoy al límite, y ahí te perdés el barco directamente.
Pero entonces es muy muy complicado, porque si la mitad de maniobras las hace prácticamente el ordenador automáticamente, el tripulante tiene que estar muy avispado, o el tío que lleva la rueda, para decirle al tío...
No, pero es que son dos ruedas, o sea, tenés la rueda del timonel principal, que es la que mueve el timón, que es la principal, pero tenés el foque también. El foque es el segundo timón del barco. Y como que vos estés a destiempo, y el destiempo, o sea, si eso lo gestiona un ordenador, como decís, puede haber un destiempo entre lo que... Porque el ordenador necesita un criterio para moverse. Alguien le tiene que decir, movete dentro de este criterio. Si porque vos estás a destiempo, el ordenador no interpreta bien tu destiempo, él se pone a destiempo también, y ahí el timón te dice, tomá, a la próxima.
Sí, sí, sí. Correcto, ahora ya no.
Entonces...
Sí.
Hay un timing muy, muy fino con eso. Pero es muy, muy fino.
Cómo pierden... Y también fue muy curioso ayer, después, el Peter Burling, que dijo que él perdió el control del barco en la presalida. Que no es que quisiera virar ni nada, sino que perdió el control del barco y que menos mal que estaba alejado y ahí viró.
Sí, pero
lo
perdió por... Ahora te explico. Vos lo ves por... Y a mí me impresiona porque parece... Hay veces que parece hasta fácil.
No. A mí me parece súper difícil. Lo que hacen me parece súper difícil, porque para mí, y es lo que hablamos, es como si pusieras en un Fórmula 1 dos conductores y dos tíos detrás, uno que gira las curvas a la derecha, sí, otro que gira las curvas, sí, a la derecha, sí, 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 un tío que llevas detrás que te llevara los frenos y otro que llevas en el otro lado que te llevara los alerones.
Exacto.
Y que todos hicieran el circuito.
Y como que estés a destiempo,
sí,
cagaste. Pero no es que la das mal la curva, te vas de la ruta, o sea, te pegaste la piña. Y entonces, a mí debo decir que todas las tripulaciones, todas... me están impresionando mucho con la fineza, con algunos más que otros, pero con la fineza y la destreza con las que están conduciendo todo esto, porque son milímetros, entre hacer algo bien y hacerlo pésimo es milímetros.
Ya.
Y esa coordinación es
no, a mí me parece impresionante cómo vuelan los barcos, sabiendo nosotros que estamos metidos en un proyecto que es imposible volar el barco a mano con la estabilidad que vuelan los barcos.
Exacto.
Con la estabilidad que vuelan los barcos. Que sí, que el ordenador lo hace de puta madre, pero que personas hagan esa estabilidad me parece increíble.
Y en las maniobras, ¿eh? Los roundups, o sea, las orzadas en las boyas, esas arribadas con viento, como que no suelte la vela en el momento adecuado, el monto adecuado, se te va todo. y el grip del barco, que es esta noción, porque encima ahora estamos todos navegando con leeways negativos.
Sí, que van para Barlovento.
Que van para Barlovento.
¿Perdón?
Que el barco va más hacia Barlovento que donde apunta. Algunos lo hacen más que otros y algunos lo han desarrollado como un arma importante. Todo eso te pone vas navegando en un hilo fino, ¿entendés? Es muy complicado. A mí eso me sorprende, pero hay que decir que el nivel ha subido muchísimo. No me quiero imaginar lo que será la próxima Copa América, porque va a seguir subiendo.
Claro.
Y
¿con estos barcos? ¿Tú la quieres ver con estos barcos la próxima?
Sí, creo que sí, creo que estaría. Bueno, de hecho hay un acuerdo entre los equipos que creo que no puede ser otra cosa, a menos que alguien lleve esto a la Corte Suprema de New York, pero van a ser versiones, o sea, van a haber cambios aquí y ahí, pero van a ser versiones muy similares a esto. Conceptualmente no va a cambiar. Y espero que haya un equipo español. Terminemos siempre con un equipo español.
Exacto. Siempre acabamos la entrevista con lo mismo.
Porque
necesitamos el gurú del dinero. O sea, necesitamos al Agustín Zulueta o al Pedro Campos, que diré esto, que no sé si son ellos dos, pero un poco el papel que han representado ellos en los grandes proyectos que hemos tenido en la Copa América y en la Volvo, es el que necesitamos que surja para
navegantes, ingenieros y toda la gente que se necesita en un Copa América en España. Ahí sobra, o sea que por ahí no tenemos que tener miedo.
Y el espíritu lo tenemos, porque yo estoy, ya sabes, con el equipo español, y claro, la base de España al final siempre es como la casa de todos, ¿no?
Claro.
Y ha habido un momento de estos días que estaban Diego Botín, Joan Cardona, Xavi Fernández, porque al final es nuestra casa, ¿no? Claro. Y yo creo que eso, o sea, está ahí latente para que alguien venga y diga, venga, va.
Sí, sí, espero que se pueda lograr, y porque se merece, encima estando acá en España, no pueden haber un equipo español, así que...
La última, y nos vamos. ¿Veis la siguiente Copa América en Barcelona o nos vamos a Lleida sí o sí, como parece que hay en el ambiente?
Bueno, primero hay que ver quién la gana, pues si la ganan los italianos va a Italia.
Sí, señor.
En el caso que la ganen los neozelandeses, yo creo que hay muchas chances que esto se siga en Barcelona, pero con las tentaciones financieras de Arabia Saudí nunca se sabe. No creo que sea Jeddah, creo que si hay una tentación de Arabia Saudí será por otro lado, no Jeddah, pero espero que sepan, o sea, va a haber un momento, creo yo, por ahí me extrapolo, pero va a haber un momento donde Grand Dalton y compañía van a tener un cheque muy gordo enfrente y van a tener que tomar una decisión. Y no sé si será una decisión fácil o no, pero yo creo que Barcelona es un sitio espectacular y creo que sabrán conservar la Copa aquí.
Yo el problema más grande que veo de los moros, hablando claro, es el dead of gift, que a partir del 1 de noviembre no se puede navegar. Y los meses de navegar de todo el Middle East, de todo Oriente Medio, serían diciembre, enero, febrero, noviembre, diciembre, enero.
Pero sí. No se puede navegar, decís, por el clima.
Por el clima.
Cambiamos el clima.
Bueno, podrían hacer como el Mundial de Fútbol, un estadio cubierto con aire acondicionado y que entre el aire por un lado y salga por el otro. Que entre el viento por un lado.
No problem, Pepe. How much, Pepe?
Pero el problema más grande que veo es que si tú vas, aunque vaya en septiembre, ahora, allí hay 45 grados.
Ya.
Claro.
O sea, a lo mejor puedes hacer a los profesionales, pero no te va a ir ni una persona a ver nada.
Claro.
Porque ellos solo van dentro de los centros comerciales que hay aire acondicionado. Sí, es imposible pasar por la calle.
Eliminas la activación de patrocinio, los espectadores...
O sea, es imposible pasar por la calle.
Sí, o sea que yo creo que va un poco por ahí. Pero lo que estaría muy bien es que haya un equipo de Arabia Saudí que venga a competir a Barcelona. Eso sí. Estaría muy bien.
Sí.
Están invitados, ¿no? Vos que sos de acá.
Por hombre, supuesto, yo ¿cómo? No soy de aquí, yo soy de Benissa.
Bueno,
pero vivo aquí. Pero vamos, estaría bien.
Hombre, estaría bien. Lo recibiríamos con los brazos abiertos.
Exacto. Pero bueno, yo creo que Grand Dalton tendrá el dilema que dice el Juan de decir: me quedo aquí por menos dinero, me voy a otro sitio por más dinero.
Claro.
Si gana Tinu Silan.
Claro.
Sí, no, en caso de que gane Tinu Silan.
Si gana Luna Rosa, va a Italia seguro.
Sí, Italia, sería, ¿dónde? He tenido esta conversación con mucha gente.
Yo creo que sería una... O sea, excelente. Si gana Italia sería espectacular.
Sí, estoy de acuerdo.
O sea, la afición que hay en Italia y el seguimiento que hay en Italia en la regata, los armadores, las clases que hay, las regatas, la industria náutica que hay...
Excelente, Copa América. Y además, debo decir... que Patricio Bertelli se lo merece, porque
se lo merece
ampliamente, y sería Sería realmente, a mí me conociéndolo, habiendo trabajado para él, me causaría mucha ilusión y placer si finalmente, después de tanto esfuerzo y tanta pasión, pudiera ganarla. Si la ganan los americanos, va a Pensacola, creo que ya lo tienen definido. Sí. Si la ganamos nosotros, y se va a Francia.
Correcto.
Que no sucederá, pero bueno. Y si la... ¿Quién me quedó? Bueno, Ineos
la lleva a Inglaterra.
O sea que...
Y a Lingy, que quedaría aquí, pero...
A Lingy se quedaría aquí, sí. Parece ser. Pero tampoco... O volvería a Valencia, quién sabe.
No, se quedaría acá, creo. Sí. O sea que las chances de Barcelona están en las manos de Team New Zealand y Alinghi.
Pues con ese interrogante nos vamos a quedar, si parece, porque llevamos 57 minutos de tertulia, vamos, clavadito. Clavadito. O sea que lo que sí que me gustaría es, coño, pues poner esto para próxima semana, porque creo que...
Antes de la final.
Sí. ¿No?
Para antes de la final.
Antes del 12 de octubre, que arranca la final de la Copa América, creo que debemos otra vez reposicionar a la gente y seguir con...
Porque y traer a Xavi.
Y traer a Xavi.
Venga, hacemos una con Xavi.
Ahí queda lanzado. A ver, si está en la final... Bueno, da igual, si está en la final, igual, hombre.
Sí,
se venga un ratito que... Hombre,
si está en la final ya Iker se podrá mojar porque ya no se podrá hacer nada.
Iker viene el 13 de septiembre, creo, 13 o 14. Así
pues
que...
mira, también sería aquí, joder, una aportación maravillosa. Pues don Juan Collundián, mil gracias una vez más. Y nada, seguimos aquí disfrutando en Barcelona esta maravilla.
Gracias a ti, Nacho, siempre un placer.
Y Pepe, tú y yo seguimos ahí. Vamos,
nosotros seguimos.
Al cañón.
BTV a tope.
A tope. Full. Viva BTV.
Venga.
¡Seguimos!
La bitácora del role.
Aloha, Nacho y amigos de El Role. Aquí estamos. Una semanita más, creo que es la vez que más lejos estoy del mar. Os estoy grabando el podcast desde los Pirineos, desde Biella. Esta semana no tenía mucha pinta que iba a hacer viento y decidí venirme a hacer surf en sendas, a surfear con la mountain bike. Tampoco he tenido mucha suerte, he tenido bastantes días de lluvia, pero he pillado un par de días muy buenos de bici y he salido entero, que también parece que es una cosa importante, que la tierra y las raíces y los árboles duelen bastante más que el agua cuando te caes. Pero bueno, luego al final, por lo que he visto con Blanca, que ha estado entrenando en Tarifa fuerte, con 6 metros de slalom, eso es que han tenido algún día de viento en Tarifa, y en nuestra costa hemos tenido los últimos coletazos del Garbí, que hoy ahora estaba hablando con unos amigos y han salido del agua a las 7 de la tarde con viento fuerte, que alguno dice que ha navegado en dosel con 4-2, que eso ya es. De actualidad, pues ya os comentamos la semana pasada que todavía no tenemos eventos a la vista, que toda la actualidad se la está llevando America's Cup, y nosotros tenemos a nuestros pros ya preparando los photoshootings. Ya sabéis que siempre salen las temporadas del material. En algunas marcas el material dura 2 años, por ejemplo Goya tiene material 24-25, con lo que sabes que el material de este año te lo van a aguantar para el año que viene. Siempre te sacan algunas fotos para quedar bien con los pros, con los Marcilios, con los Levisivers, con los Kailenis, con todos los riders de Goya, y en este caso pues hemos estado viendo también muy muy chulo el photoshooting de Duotone, tanto de tablas como de velas, donde nuestro super protagonista ha sido Víctor Fernández, primero en Maui, y luego ahora está pegándose un buen trip donde están sacando fotos muy chulas y vídeos muy chulos en Mauricio. Ya sabéis que Mauricio es uno de esos destinos de ensueño que os tenéis que plantear ir al menos una vez en la vida, y es como un parque de atracciones, o sea, es uno de estos sitios que da un poco igual el nivel que tengáis, es viento de izquierdas, queréis agua plana os quedáis en la laguna, queréis olas un poquito más grandes os vais a Little Reef, os vais a Chamois, queréis olas bastante, bastante más grandes, os vais a Managua, y si queréis ver si rompéis todo el material, os vais a Wanai, que es una ola muchísimo más rápida y que rompe sobre coral directamente. Ahí podéis nadar con delfines, podéis hacer un montonazo de cosas. Yo es uno de esos destinos que no me canso de recomendar, yo sí que he estado, y he estado en invierno. En verano es la época buena para ir, es cuando se pilla más, y era otro de los amigos que teníamos allí, era Marius Solac, que también se ha pegado unas buenas sesiones. Pues nada, Víctor lo tenemos ahí, y antes de ir ahí estuvo con Marc Paré dándolo todo en Guincho. Son unas condiciones radicalmente distintas, viento muchísimo más fuerte, viento de derechas, y buscarlo también en internet porque son unos vídeos que merecen la pena. Nacho, nada, con esto ya hemos empezado septiembre, empezamos a pensar en temporales, empezamos a pensar en ver dónde están los neoprenos, pero todavía el agua está caliente y aún podemos navegar en bañador. Así que un abrazote a todos y nos vemos por los mares. ¡Chao, chao!
Y con Luis Paguas nos marchamos. Regresaremos la semana que viene con una nueva edición de la Bitácora del Role. Hasta entonces, sed muy felices y navegad todo lo que podáis. Adiós.